Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de miércoles, ¿cómo están? Majo, la voz del Uruguay, y ustedes, querida audiencia, ¿cómo están?
Bueno, ¿cómo les va?
Buen día para todos.
Ya recuperaste tu calor, ya te veo respirar, me quedo más tranquilo. Tuve miedo de una tragedia, ¿sabes, Majo?
¿Qué pasó?
Casi ya no ve cómo me voy, ¿sí?
No te lo quise trasladar para no generarte nervios.
¿Qué pasó?
Entré a la cocina para ir a llevar un plato sucio antes de ir al aire para lavarlo y teníamos a un Pablo al borde de la asfixia.
No, ¿te atoraste?
Y me clavé la milanga con fritas y tres cachos de mozzarella sin tomar líquido. Y seguí boqueando.
Algún día iba a pasar, porque con lo que se atora siempre de la comida y nunca se tranca.
Se estaba mandando agua cual surtidor de nafta, ¿viste? Cuando lo enchufan así. Ah,
fue un vaso a la carrera y iba por el segundo.
A ver si generaba circulación en ese.
El último bocado que ya era borde de masa, ya era la sensación de, bueno, acá hay tapón y se viene el bobazo.
¡No! No, maniobra de Heimlich, ¿cómo se llama la que hay que hacer? Que claro, hay que apretar
la de la novela de Philip Roth, ¿es? Que se llama Asfixia.
No sé, bueno, yo conozco gente en Uruguay que le han hecho esa maniobra.
Claro, pero la novela es de un guacho en Estados Unidos, el personaje central, digamos, que tiene como idea, él no tiene un sope y le encanta comer en los lugares finos y caros. Entonces se rompe la boca y en el último bocado siempre fuerza la asfixia.
¡No!
Para que lo salven.
Y después no le cobran.
Y después le digan, no, disculpá, no sé qué, andá nomás. No le podemos cobrar.
Si le vamos a cobrar, claro.
Y bueno, no voy a contar el desenlace, no la voy a spoilear, pero es una gran novela.
¿Se llama Asfixia?
Asfixia.
Mira.
No la leí. Sufro mucho de esos pequeños atores y que se me va por otros gañitos. Yo creo que eso es una cuestión fisiológica. Toda mi familia viene como con eso.
Pero han escuchado casos, yo tengo un par de conocidos, gente que murió comiendo.
Yo murió no, pero tengo un amigo, muy amigo, que con un chinchulín casi se pasa por otro lado.
¿No fue Julio Ríos que casi se pela atorado en una comida? ¿Qué fue noticia hace un año?
Sí.
Fue noticia,
sí.
Claro.
Sí.
No te rías, sádico.
No, me río por vos, porque en realidad
no eran unas galletitas.
Es verdad.
Eran unas galletitas.
Creo que lo que pasó fue que él, en una nota con Carballo, contó que casi se ahoga con una galletita.
El 19 de febrero le contaban algo contigo que la galletita casi le quita la vida. Pensé que me moría.
No, me reí por los memes. Me acuerdo de los creadores de Dormí en la calle. Llegó. No.
Si era carne, me moría en la nota del observador.
Bueno, viste que es muy clásico esa sensación espantosa de que te quedó un poquito de carne de un lado y otro poquito del otro como un hilito. Y es desesperante. Yo también he sentido esa sensación de, bueno, la quedo acá. Si no me equivoco, Leo Lagos se atoró así, le tuvieron que hacer la maniobra y uno de los hermanos se levantó y le hizo.
Ah, mirá.
Y así, no, a mi amigo le metimos la manopla para adentro, directo, derecho, viejo. Se mandó ponerle un cacho de chinchulín como un dedo
por
meñique.
Favor, no, qué horrible.
Y se ve que no lo masticó bien, ok, y le quedó como. Y empezó a ponerse rojo y tosía y no salía. Y rojo, rojo y azul. Y ahí uno dijo, vamos. Y lo sacó así enterito el chinchulín. Y le.
Claro. El padre de un amigo murió en un asado un 30 de diciembre en comida de fin de año en una cantina.
Ah, por favor.
Un 30 de diciembre.
Porque creo que en realidad vos morís de un infarto, porque es que el desenlace del cuadro de asfixia, ¿no?
Pero el infarto lo provoca la asfixia o el susto. Pues también la.
No, creo que sí, es como una cadena de.
Claro.
Sí, no le llega aire al cerebro.
Y esa es la hora del almuerzo. la hora del almuerzo no traumemos.
A cortar chiquito las
vacunas. No traumemos gente.
Claro, el chinchu chiquitín es... Con estas noticias horribles. El chinchu siempre chiquito en sus casas, ¿eh?
La maniobra de Heimlich.
Ahí va, yo dije Heimlich, pero
el
era...
El presidente
Heimlich.
Bush le pasó algo así.
¿Mirá?
¿A George W? O a...
No creo con un chinchulín.
Yo a veces pienso... Eso he pensado, bueno, en cómo... Estoy preparada para si pasa.
¿Alguna vez sintieron que no podían respirar?
Sí, yo lo sentí alguna vez. No,
más allá de la comida, digo.
Ah. Bueno, yo sufría
de
asma.
¿De que el aire no les entra?
Con el asma y los ataques de bronquios tenés una sensación así, pero igual sentís que... Igual sabés que ese poquito que entra te sirve, pero...
¿Vos en la altura y eso sí?
No, no, en la altura no. En la altura, de hecho...
O sea, vos sos local, todo. Y eso es local.
No, no, que sea local,
en la
idiota.
Altura te re falta el aire.
Yo tengo un, no sé si es...
Pero siento más el corazón.
Claramente no, no es por mi estado físico, ¿no? Claramente es por un tema, yo no sé si por haber vivido en México 10 años. O sea, tengo como cierto...
Sí, no, dicen que hay una memoria celular.
No me hago.
Todo se va en los glóbulos rojos que tenés que tener. O sea, en la altura tenés más. De hecho, yo cuando fui a la altura tomé hierro, no sé, muy 20 días antes para cuando llegara no me afectara tanto. Pero dicen que hay una memoria y que si tu cuerpo lo generó en un momento porque vos ya viviste en la altura, después eso te queda.
Yo me clavé un sorichipil antes de subir a La Paz, a la altura.
Que es la píldora
para no apunarte. Ahí va.
Como le dicen al apunamiento.
Cuando vas a subir al avión a Santa Cruz, de Santa Cruz a La Paz te lo ofrecen, dale, yo dije, dale. Sí, sí, dámelo. Pica y... Pero claro, Alvarito también la tomó, por ejemplo, y cuando bajamos, caminamos 3 cuadras y Alvarito sintió que se moría.
Mira.
Y yo pasé todo el día. Es más, nos dijeron, no coman mucho. Lo mejor para la altura es no comer mucho.
Sí, no puedes digerir, no digerís la comida, bueno, te queda trancada.
No le dimos bola a ninguno de los dos y yo no pagué el precio, por lo menos. Esa fue la del Mercado Central. Que les conté, que creo que fue, ¿a vos no te conté? Que quería ir a un lugar popular a comer esos enroques que me vienen a mí y fui a la Estación Central, perdón, o al Mercado Central. Y la verdad me senté,
tapum,
mantel de hule, bastante austero. Y en un momento me doy cuenta que quien atendía, que era una mujer, cuando le daba el plato con los restos, tiraba los restos en un tacho, metía el plato en una palangana con agua y dale que estar, venía el ensopado.
No tocaba, ¿eh?
Y Pablo, uno estaba ahí, no podía flaquear, no podía pararse e irse.
Yo me ahogué comiendo mila con mozzarella y me salvó mi esposo con la maniobra de Heimlich. Es espantoso, dice Rosana. Recuerden que si la persona tose, no hay que golpearle en la espalda, que es lo que la
que es lo que todos hacemos.
Porque produce un bloqueo total. Hay que dejarlo toser.
Bueno, a mí me está pasando el miedo, y a ustedes les debe haber pasado, de que la bebé se ahogue, porque como está aprendiendo a comer, de repente se tranca y te hace como un... Te mira y te hace como... Porque está aprendiendo a tragar, tira para afuera. Y hay momentos que se pone roja con el... ¡Ay, la puta madre!
Bush hijo, o sea, George W. Casi muere al principio de su mandato comiendo nueces o maní. Cayó y dio con el pecho en el piso y eso lo salvó.
Hubiera apostado que era el padre, el hijo y no el padre.
Sí, sí.
La maniobra esa se llama, como dice Majo, se hace con las dos manos y uno de los dedos gordos en punta levanta el diafragma y genera un reflejo que hace que se largue lo que bloquea en las vías respiratorias.
Ah, mira,
bien explicado.
Pensé que no hay que golpearse
la
persona. Atrás,
no, es las dos manos juntas.
Pero no lo abrazás de atrás, ¿no?
Sí, de atrás, pero claro, así pones el pulgar, el nudillo del pulgar.
En
la parte del diafragma, ¿no? Ahí.
Yo me tranqué. Este es impactante. Me tranqué en un ataque de risa con mi propia saliva. No iba para adelante, ni para atrás, ni respiración. Me salvó un golpe en el pecho de un amigo que encaró.
¡Ah!
Me pasa todo el tiempo atragantarme con la saliva. Es una cuestión de mi abuela, mis tías, mi mamá. Todas nos atragantamos con la saliva y es horrible.
Yo me he atragantado, pero tosés un poco y se te
no,
va.
No. Hay un momento de ahogo.
Con el mate me pasa
mucho. Yo creo que
veces.
Mi madre se va a morir siempre.
De las peores cosas es que te falte el aire. Y cuando es por ataques de ansiedad es horrible. Es psicológico, pero a su vez lo viven realmente. Sí. No hay inhalador que haga nada porque no es pulmonar, ni de los bronquios. Pero sienten mismo que no pueden respirar y no puedes hacer nada porque no es físico.
A mí la única vez que me pasó fue más vinculado a lo emocional. Y está todo mal porque, claro, es eso. No hay una fórmula porque no es físico.
Lo que...
Entonces no puedes respirar y no puedes respirar y no hay forma de salir de ahí.
Por si alguien está en ese viaje, porque siempre hay temporaditas en las que a la gente les viene, una de las mejores herramientas es pensar, esto es tu cabeza, esto no está pasando, esto no es verdad. Como esto, no, y lo desarticulás. Porque si entras en la rosca de que te estás ahogando, claro, no
te diría
parás.
Que es la única manera. Bueno, por lo menos
bueno, un pedacito ansiolítico también.
Estaba por eso, sin empastelarte. Cuando yo lo viví, la única manera era racionalizar la situación. Cuando lograbas decir no.
Sí, o me está viniendo, es mentira.
Es cabeza, es angustia, es no sé qué. Y ahí recién lograste.
En 2014 tuve un edema de glotis, lo cual me llevó a estar 23 horas en coma. Se te cierra la garganta y no entra aire. Me empezó a faltar el aire tipo de asma hasta que me di cuenta que no entraba aire y por suerte estaba a 3 cuadras de un SWAT y me llevaron en auto. Mi última imagen es con la cabeza medio cuerpo para afuera de la ventana del auto tratando de respirar, ya abrir el latón de aire. Y que el que me llevaba me agarraba para que no me cayera. Imagen siguiente, abro los ojos, habitación blanca, mascarilla, oxígeno y habían pasado casi un día.
Bueno, yo le tengo un poco de terror a las picaduras, porque el edema de glotis te puede venir por distintas cosas. Mucho alérgico y mucho por, no sé, picadura de abeja. Y la línea esa, no sé qué, pina edema de glotis y te pasa lo que dice él.
El año pasado, el padre de un amigo falleció atragantado con un pedazo de asado. Estaba la hija y un amigo y no lo pudieron salvar. Fue tremendo, dice.
Recuerdo un amigo, Pablo lo conoce, no sé si vos lo conocés, Juancho.
Sí.
Que me contó que en un momento tuvo un accidente, quedó, en su momento podía llegar a quedar parapléjico, quedó paralítico. En un momento en el sanatorio, él todavía solo podía mover los ojos, creo, y la cabeza, o poco más. Y empezó a sentir que le dolía el pecho, y pidió le hicieron una ecografía, o no sé qué. Pensó que se estaba muriendo del corazón. Y no podía, pero me muero, por favor, me muero. Y al final le pusieron un psicólogo adelante. Y terminó largando todo, pero a base de llanto, de gran angustia, era angustia acumulada.
Viste que yo cuando vos lo contabas recién pensé, eso pasa mucho en gente que no habla algo muy, muy importante, muy importante. Y en algún momento una psicóloga me decía, siempre es como cuando estás más distraído, tipo mirando la tele, haciendo otra cosa.
En la guardia baja.
Hay un pocito ahí que empieza tipo a hacer fuerza de arriba. No, como un yacimiento.
Y cuando empieza a salir.
Sí.
Según algunas crónicas, Molière, el dramaturgo y actor francés, murió en plena escena cuando se atragantó con saliva. Tenía una afección pulmonar, salió del escenario y terminó ahogándose y falleció. Y lo que es increíble es que el cuento termina diciendo la obra era El enfermo imaginario.
¡No!
¡Qué grande! Mi padre, ese cuento mi padre fue el protagonista del enfermo imaginario.
Es increíble. No,
busquen
lo sabía,
en YouTube, que hay una forma de hacerse uno mismo la maniobra.
¿Verdad?
Heimlich, con H, por las dudas. Si alguien la quiere escribir.
Cuando una vez, no es por comida y es por lo que decíamos con Gonza, lloren, chicos. Hay que llorar. Lloren.
Una vez si fui no a emergencias porque no podía respirar y el corazón a mil. Era un ataque de pánico. La primera vez que me venía, no sabía qué era. El médico me hablaba y yo no entendía porque no podía reaccionar a nada. Me hizo hacerme una nebulización casi 40 minutos y se me pasó. Cuando terminé, me contó que no había nada, solo suero. Él quería que mi cerebro creyera que me estaban dando algo para calmarme. Lo que es la cabeza, es increíble.
Placebo. Y sí, en esos casos.
Yo no llegué a ataque de pánico. Tengo familiares muy directos que sí. Pero ya solo cuando tenía ansiedad es difícil de manejar un ataque de pánico. Está salado, me imagino.
Sí, bueno, pero es es un poquito más que la crisis.
Claro, como el paso siguiente a la ansiedad.
Sí, es lo mismo.
Mi hija de 3 años me tiraba el brazo. Yo no le daba bola. Decía que rompe bolas y estaba atorado con un pedazo de salame. Ya estaba media violeta.
¡No!
Le hice el clásico, apreté con el dedo del diafragma y zafamos, dice Martín.
¡Ay, por favor! No, con los niños me generan.
Bueno, pero ves bien, Martín, porque yo una de las incapacidades que admito, seguramente otras no, pero esa la admito, es el comportamiento, la reacción ante la situación límite de niños. Sé que Pablo es exactamente al revés, no sé vos. O sea, las veces que he tenido a mis hijas en situaciones complicadas, suerte que estaba la madre. Yo quedo tipo...
Yo quedo parado así duro y no...
¿Y ahora
no,
qué hacemos?
No, obviamente
la madre
no.
Siempre es la que ha reaccionado, pim, pum, pam, y... Cuando decís, yo soy un desastre en esas situaciones.
Mi hermano, este cuento es increíble. Mi hermana tuvo que hacerse una pequeña intervención quirúrgica porque un palito de orégano le quedó clavado en alguna parte de la garganta.
No.
Ella sentía que no se iba nunca a la sensación de molestia. Ya decíamos, ya está, haciendo la sensación. No, fue a cirugía.
Bueno, yo tengo un muy amigo, uno de mis mejores amigos es otorrino. Y los cuentos de las cosas con las que llegan los niños a la urgencia. O sea, un autito en la garganta, una bolita dentro de la nariz que no le deja respirar, un, un Playmobil. No, no, pero estamos hablando de que...
Hay cosas
que
grandes. Decís,
¿cómo hizo para meterse un autito, entendés? O, no sé, un Playmobil por la nariz o por la oreja. Que decís, loco, ¿cómo pasó? ¿Cómo logró el niño...? Claro.
Justo ayer a mi vieja le tuvieron que llamar a la emergencia porque tuvo un ataque de pánico y el doctor le dijo lo mismo que dijeron ustedes. Yo creo que mi vieja está angustiada por varias razones, así que me voy a Uruguay para estar un poco con ella.
Bien, sí, eso se puede salir fácilmente. Si el momento que tomás conciencia de que lo que te pasa es eso, desarticulás muchas cosas. Pero hay que hablar, hay que hacer terapia. No siempre requiere medicación, pero a veces bajar un poquito la ansiedad ayuda. Pero sí, si tapás...
Varias menciones, por lo menos tres mensajes que dicen que los niños...
Justo estamos hablando
justo
de
estaba Fico acá.
Los
estamos...
niños se les complica con la manzana.
Sí, sí.
Sé que mueren un cacho y no les da después para maniobrarlo y hace tapón.
No, y tiene, además que... tiene la cosa esa de la cáscara fibrosa que muchas veces no la pueden...
Pero pensá que la textura más dura de casi todas las frutas que conocés es la textura más dura. ¿Y qué pasa ahora con esto del BW no sé cuánto, que es el método nuevo para que coman con la mano, que coman la textura, que coman los pedazos enteros para que entiendan que la manzana es madura, que la ciruela es madura, que un pelón y que todo eso que están entendiendo? Y esto de que comen con la mano, vos le das pedazos enteros y tenés que confiar un montón y tenés que mirar mucho para... Porque
mi señora zafó de pedo por ir a emergencia con una espina de pescado en la campanilla. Debería ser obligatorio hacer RCP a todas las edades. Otro dice, casi me ahogo previo a carrera de 5K, me puse a jugar con los globos de helio, que te dejan la voz finita. Lo hice varias veces y después arranqué a correr. Y en la cuadra se me taparon los pulmones. Tuve que caminar 6 cuadras para recuperar.
No.
Estaba chequeando, no es de Rod, es de Chupalaniuk. Es otro novelista que es un crack. Sí. Asfixia, la novela.
Mi padre se atoró cenando, yo estaba en mi dormitorio, escuché que golpeaba la mesa, voy a verlo y estaba sentado, ahogado. No sé de dónde saqué fuerza, le hice la maniobra y escupí una arveja. Claro, viste, decís como una arveja, cosas, sí, una espinita, claro. Cosas, un palito de orégano. ¿Cómo esa mierda de 2 milímetros te puede casi arruinar la vida? Es insólito.
Bueno, pero vieron que, no sé si alguna vez les ha pasado, que es clavarse en las encías o en algún lado un pedacito de papachip o de algo de eso. Lo que tiene la encía es que hace como un trabajo, se hincha y lo expulsa, como todo en el cuerpo humano.
Aquí se guardia con las pildoritas en los gurises, que hay que cortar uva y pildoritas se corta al mes. Que si vos pensás todos los snacks de cultura infantil, es todo forma tapón, ideal, ¿no?
¿Cómo se llaman los quesoros o los chetos según la empresa?
A también la quesoro, ahora le dicen chisito.
Chisito.
Sí. Una invasión que tienen.
Claro, pero eso los chupan y los van deshaciendo.
Claro, claro.
Está bien. No,
pero una pildorita más.
Sí. Un cherry entero juega también para...
Bueno, dicen que hay que tener cuidado con aceitunas, uvas. Ahora tengo acceso a mucho de esa información.
A mí me pasó con mi hijo, que ahora tiene 19. Cuando tenía 4 o 5, andaba con una moneda en la mano. En un momento miro y estaba muy quieto en el cuarto. Se había tragado la moneda.
No.
Lo primero que atiné es meterle la mano en la garganta y se la saqué. Él es no vidente desde su nacimiento y lo que ante el problema de no poder respirar, me imagino que se quedó quieto porque no sabría dónde ir.
¡Ah, mi vida! La de la moneda la he escuchado.
Ah, bueno, ahora me acuerdo, Cheiro lo había borrado. Mi mujer salvó a mi segunda hija de un ahogamiento y fue increíble. Eso lo hace una madre. A mí se me la pelaba el toque, ¿no? Nena, bebé, 2 meses, 1 mes, acostada, tipo, es momia boca arriba. Y de repente ve que se queda media dura, que empieza a cambiar el color. Mira a la otra, le dice, ¿qué hiciste? Y ahí asocia. Vio que... Se acordó que había un juguete que tenía una bolita de esas tipo... No. ¿Cómo se llama esas que cuelgan de las cortinas, ponele? Que son como esas bolitas, como flecos.
Que hacen ruido.
Sí, sí.
Ah, una borla.
Como de plástico.
Una borlita así.
De plástico.
Vio un juguete, dijo, no está la borla fue en la boca. Y tac, y se con el... me metió en la mano de la bebé, pac, y le sacó la borla de la boca.
¿Se la sacó ella de la garganta?
Sí.
¡Wow!
Si vos como carajo en una milésima de segundo vio la foto de se está ahogando, tiene que haber sido con aquello, lo miró, no está, está. Está
a veces
qué grande las madres, vos. Pero eso es un...
Piró mal.
Hay una cosa ahí instintiva y de...
Sí, no sé.
Yo qué sé. Yo... ¿Será que yo soy un inútil? Bueno, yo cuando nació Lupe, que es la segunda, digamos, porque la primera la conocí con 5 años, no vi su recién nacida, digamos. La madre se iba al baño en el sanatorio y yo le ponía la oreja. en el pecho, en la nariz, porque me da miedo que no respira.
Bueno, pero imagínate eso pasa
el nivel de ineptitud.
Varios dicen que hicieron el método BLW.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Te cagás todo al principio, metimos mucho dedo para sacarle lo que creíamos que estaba atorado. La verdad que fue un éxito y agradecemos habernos animado.
Eso es lo que digo, que es la nueva técnica. Bueno, ¿llegaste a hacerlo con tus hijos? Sí, Pablo.
No.
¿No?
¿Qué es eso? No sé ni
es básicamente sentarlos a comer, ponerles la comida adelante, cortar, e incluso entera, tipo el pedacito de choclo para que lo agarre con la mano y vaya mordiendo los granitos, o el brócoli lo agarra con la mano y lo va comiendo. O la manzana, hay que ver con qué le va sacando ella de los pedacitos. Mm. El tema es que tenés que confiar un montón, porque es muy fácil que se ahoguen, pero comen mucho más, comen más cosas porque le conocen el plato. No, ya nada, claro. Nada es papilla. Todo es ahora como bueno, lo agarra.
Claro,
no sé, capaz te puedes
yo
fijar.
Nunca pude porque con el tema de la limpieza era se cagan hasta el alma y sí. Eso me genera tal descosor que creo que le doy cortado la comida hasta los 15. Bueno. Antes que no ensucie en la mesa.
Bueno, una de las cosas que me dijo la pediatra fue, bueno, hay que tener mucha paciencia, que se enchastran, pero todos. Yo todavía no llegué tan a eso porque, ¿qué pienso yo? Que lo que importa es lo que te vean comer a vos. Y lo que importa es que le des todo. Si le diste zucchini, brócoli, no sé qué. Si le das con cuchara, todos comimos. Nosotros comimos con cuchara.
Pero pará, cuando te dijo lo de hay que tener mucha paciencia, ¿no te dijo? No importa cuándo te diga esto.
No importa cuando leas este tweet.
Me paso comiendo asado. Estaba con mi vieja y no reaccionaba. Y yo atorado más. Me puse la mano en la garganta y me saqué la tira de carne que me había quedado trancada. El susto de mi vida. Hice miles de cursos de auxilio, pero en ese momento no encarás a hacer nada. A partir de ahí, corto la carne como si fuera un bebé.
Bueno, tenemos a George Bafico.
Sí.
Es verdad. Qué viaje, qué hombre de mundo. Me metió un city tour con la familia ahí.
Sí, sí, lo vi, sí. Lo vi en
los
redes.
Los cuatro Baficos en andanzas tipo Chevy Chase y la familia por ahí.
Los cuatro varones aparte.
Pa, qué hermoso viaje.
Qué divino, hijos con padres en esos viajes. Bueno, sí, estuvo por Ámsterdam y va a conectar la zona roja con Anora, la película que tiene que ver la ganadora del Oscar.
Sos la única que vio Anora, ¿no? ¿O la viste también?
Yo no. Y hablando de salud, como dice Juan Carlos, dice, pensar en tu bienestar y en la salud es clave para tu vida a cualquier edad. Por eso te invitamos a hacerte socio Skim, en el que es el plan del Hospital Británico. El primer seguro de salud integral de excelencia en Uruguay que te permite vivir plenamente la cultura del bienestar, que es la cultura del Hospital Británico. Así que puedes consultar hoy mismo por su web, que es hospitalbritánico.org.uy, o por las redes, que son @hospitalbritánico, seguro integral de asistencia médica. Ya viene Bafi, con un instante.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Luces Rojas, dedicado a Agustín, Francisco y Juan Bafico. Ámsterdam nos recibía con su arquitectura característica, edificios angostos alineados junto a los canales, bicicletas en constante movimiento y una organización impecable. Para mis hijos, era la primera vez en Europa y observaban con interés cada detalle de la ciudad. Anne Frank, Rembrandt, Van Gogh, los tulipanes, los coffee shop, el olor a marihuana, el orden, el frío, la lluvia, la amabilidad cortés, el pasado y el presente conviven en armonía. En Ámsterdam todo parece ser perfecto, pero como todo, hay claros oscuros. Esta ciudad no es la excepción. Allí también está el Barrio Rojo, un lugar donde las mujeres se muestran descarnadas en vidrieras, como si fueran animales, en un espectáculo extraño, aunque de eso tenga poco, nada más común que el deseo y el sexo. Confieso que si bien la había visitado anteriormente a Ámsterdam, no había ido al Barrio Rojo, así que para los cuatro fue una novedad. Una sensación extraña me invadió. Cuerpos que se ofrecían sin pudor a la mirada ávida, una relación desigual que mostraba más allá de juicios morales que poco me importan, una forma de vida. La mercancía que se ofrece al mejor postor. Solo podía pensar en qué historia de vida contendrían aquellos cuerpos femeninos que se mostraban detrás del vidrio. Seguramente historias tristes de mujeres jóvenes que el devenir de la vida las habría llevado hoy a ser objeto de miradas. Una casi niña, con rasgos orientales y poca ropa, mostraba una tristeza infinita en sus ojos. Me dio vergüenza mirarla y ser parte de un universo que a veces no deja de ser atroz. Caminamos una cuadra y ya no quisimos más. Mis hijos sintieron lo mismo que yo, una vergüenza culposa y fisgona que nos inhibió. No son muchachos tímidos, pero la diferencia de poder se hacía tan abrumante que los tres decidieron no seguir participando de aquel periplo visual. Preferimos capitular, huir del lugar, pero no como cobardes, sino con la convicción de no querer estar. Mis hijos me demostraron una vez más que son buena gente, que son empáticos, repito, sin entrar en disquisiciones morales o hasta ideológicas. Los cuatro no dejamos de pensar en qué las llevó a estas mujeres a estar allí. Seguramente no tuvieron elección. No dejé de pensar en la película Nora, que había visto en el avión justamente en el viaje de ida. Quizás la temática del film me hizo mirar con otros ojos aquel espectáculo. Nos fuimos con el sabor amargo de unos ojos orientales que parecían llorar en silencio. Al alejarnos, la imagen de aquellos ojos permaneció en nuestra memoria, dejando una impresión difícil de ignorar. Solo faltaba de fondo la canción Roxanne de Police.
Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos, ¿cómo Jorge?
Bienvenido.
Bienvenido de vuelta.
Nunca mejor dicho, porque volvés.
Sí, vuelvo.
Siempre
vuelvo.
Estás volviendo.
Una experiencia maravillosa con mis hijos. Nunca había ido solo con ellos y recorrer una partecita de Europa, Ámsterdam y Madrid, fue muy lindo y muy vivificante para mí, por lo menos, ¿no? Lo disfrutamos mucho los cuatro. Y más allá de algún celular que se robaron en Barcelona, fue una experiencia muy linda, muy, muy armónica.
¿Que le robaron a ustedes?
Le robaron a mi hijo en Barcelona en un buen
chico. Porque él se robaron, quedó como que resolver porque se fanó un celular al guacho.
Lejos de eso. No. Y cuento un poco esta anécdota que tiene parte de cosas reales y parte de semificción, que realmente el Barrio Rojo a mí me impactó mucho. Y a ver, no me voy a poner una cuestión moralina porque estoy muy lejos de eso. Pero el espectáculo visual fue muy fuerte, de ver a esas mujeres.
Me siento muy identificada con tu relato.
Y a mí me impresionó mucho la actitud de mis hijos, que les pareció lo mismo, le dio como vergüenza. De hecho, uno de ellos no podía mirar, papá, porque era... Bueno, es otra época.
Iba a decir, cuando terminaste de leer, te iba a decir, qué lindo, Jorge. Y después iba a decir, bueno, es que no es lindo lo que leíste, pero sí me hace sentir bien la reacción de tus hijos.
Sí, a mí también, que ya digo, es parte del mundo y hay que aceptarlo, pero... Yo pensaba todo el tiempo, porque son mujeres de muchos países diferentes, ¿no? ¿Cuál será la vida de ellas que están ahí en este momento? Capaz que alguna por elección, pero capaz que alguna porque no tuvo más remedio, ¿no?
Sí, de hecho, en mi recuerdo hace muchos años, no sé si sigue siendo así, se agrupaban por zonas, o sea, no veías una africana mezclada con una vidriera al lado de una rubia y al lado de una eslava, y era una zona eran todas afrodescendientes, en otra zona eran eslavas, en otra latinas, era como claramente marcado.
Pero yo recorrí, ya les di una cuadra, y quedé impactado visualmente.
Es que lo grande es esa cuadra, y me pasó exactamente lo mismo que vos, que aparte hay gente que me decía, ¿cómo fuiste vos? Que las mujeres no van, que yo fui incluso con mi pareja en ese momento, atravesamos toda la cuadra, y obviamente esa cosa fijona que vos decís la resentía, porque es muy particular, no puedes no mirar.
Sí.
Pero al mismo tiempo empecé a sentir como una opresión así, chusmeaba un poco. Creo que llegué a ver como unos apuntes de una chica como que estaba estudiando, ¿viste? Como estaba sentada en el vidrio, como resaltando.
Pues son horas, ¿no? Dice que hacen de 6 a 11 horas. Yo estuve leyendo un poco.
Pero me pasó que me expulsó, empezó como a decir, yo no quiero mirar, pero estoy mirando, pero no sé qué, me empezó a oprimir y dije, quiero salir de esta cuadra lo más rápido posible.
Creo que hay una cuestión generacional también,
Sí.
O sea, cuando yo fui tenía 20 años y de verdad, te voy a ser muy sincero, no me planteé todo eso.
Claro, obvio.
Estaban, no, digo por tus hijos, no por vos. O sea, me parece que hay que hay en los guachos de hoy como otra mirada.
A mí me llamó mucho. Ellos tienen
mucho más allá de lo primero.
Ellos tienen otro acceso a la sexualidad, claro, que nosotros con 20 años no teníamos.
Puede ser.
Entonces no necesitan comprar sexo. Lo tienen a la vuelta de la esquina, no tienen ningún problema. Entonces,
pero además son mucho más conscientes de la mujer, las cuestiones corporales, del género.
Pero además era como que estaban en un circo. Era una cosa muy fuerte visualmente.
Claro, para mí lo impactante, porque en realidad la prostitución siempre está centrada en la misma.
Claro.
En el mismo fondo. Pero esa cosa de la vidriera, sí, como si fuera una heladera, bueno,
es interesante,
o un televisor,
lo que dice este
era
oyente,
más impactante.
O esta, ¿no? Dice, en su origen fue visto como de avanzada, porque las mujeres tienen derecho a venderse sin ocultarse. Y también eso, me imagino, esa exhibición también hasta tira por abajo la de la trata.
Por supuesto, además pagan sus impuestos, digamos, está todo regulado, ¿no? Y además uno está caminando en el medio de la ciudad y aparece por ahí, no es que están en un... Sí. No es que es una zona alejada. O sea,
no, cruzás un puentecito así, todo
los
precioso.
Y aparece.
Que no. Además hay un agregado del color, de la luz.
Sí.
Que si vas de noche, que es lo mejor, digamos, o lo que... La luz roja, la luz como medio vientre violeta, rosada, que sale, te da como una sensación que estás como en un universo paralelo.
Es una experiencia muy fuerte, que lo asocio directamente con la película Anora. Y cómo hay cuestiones que marcan la época. Hay todo ahí una cuestión de opiniones sobre Anora, por qué ganó el Oscar, por qué no ganó el Oscar. Bueno, Majo es especialista en el tema, yo no puedo comparar con otras películas. Pero a mí lo que me pareció muy interesante de esta película es que marca un tiempo muy claro. Si uno toma esta película y toma Mujer Bonita, es un argumento muy parecido. Un tipo de plata que se enamora, teóricamente, de una prostituta. En este caso no es un hombre grande como Richard Gere, sino que es un adolescente. Entonces, a mí me parece notable esta película lo que toca, ¿no? Se trata, digo brevemente, no vamos a spoilear mucho, se trata de una bailarina exótica que además es prostituta.
La que termina ganando el Oscar, la mejor actriz.
La que gana el Oscar. Que,
Mikey Madison.
Que actúa muy bien, que es muy sensual, que bueno, sale con un adolescente ruso que aparentemente tiene 21 años, pero parece que tuviera menos. Se establece una relación entre ellos y este chico, que en realidad se vive drogando todo el tiempo, le dice, vamos a casarnos. A lo cual ella accede y se casan y ahí empieza todo el lío porque la familia obviamente se pone en contra. Y bueno, pasa una cantidad de cosas. La cuestión es, el argumento no parece ser tan diferente a Mujer Bonita. Pero sin embargo, Mujer Bonita tenía su impronta, era el amor. La impronta de Mujer Bonita es el amor, es la Cenicienta que está esperando el Príncipe Azul, ¿no? Esta película marca que ya la vida no transcurre por ese lado. Lo que falta en esta película es el amor. En los dos protagonistas. Ninguno de los dos está enamorado. Ella no está enamorada de él. La poca interacción que tienen es ella riéndose cuando tienen relaciones porque el tipo es un eyaculador precoz. Y después lo que, indudablemente, la deslumbra es el manejo del dinero que no tiene ningún tipo de discreción. Tipo multimillonario que sale todo el tiempo y gasta. Entonces... Ella en ningún momento está enamorada de él, sino de lo que él representa. Y él, en realidad, da la sensación que nunca la toma en cuenta. Hay que ver el final de la película para darse cuenta. Entonces, esta época ya nos marca un relacionamiento entre los parteneros amorosos totalmente diferente. Hace 20 años atrás, no sé cuánto tiene Mujer Bonita, 20, 25
30,
años.
Capaz, ¿no?
No,
sí,
más de 30.
De
los 90.
De los 90. Poco, ¿no? Capaz, ¿no? Por ahí.
Otra cosa que marca la película muy claramente es la importancia del objeto. En este caso, el objeto de consumo, que no solamente es la droga, es la joda, es la plata, es el PlayStation, es la fiesta, es permanentemente el objeto que se consume y nada más, en lo cual ella también está inmersa, él y ella. Otra cosa que me parece interesantísimo de la película es... la versión del adolescente, que aparece muy claramente en este chico Iván, o Vaina, que es uno de los protagonistas, donde él no puede hablar. O sea, cuando es interpelado a hablar por amigos, por ella misma, por la madre, él dice, no puedo hablar ahora. Es lo único que dice. No puedo hablar ahora, y juega, se droga todo el tiempo. Se droga, gasta plata.
Que además lo que vos decís es clave, porque parece que tuviera 16 años. Parece un flaquito, así. Flaquito, o sea, no es el
muy
típico
buena actuación
nene
también,
bien,
sí. Excelente actuación. Pero, chiquitito. ¿Qué vemos? El adolescente de hoy no le importa ni el pasado ni el futuro. Este tipo de adolescente, ¿no? Es ahora, ahora, ahora. Entonces, el final de la película, en Mujer Bonita, por ejemplo, es el desenlace del amor, donde de repente él se le declara y la termina conquistando. Acá justamente es la ausencia de eso. No hay discurso amoroso en ningún momento, ni del lado de él, ni del lado de ella. Porque en realidad ella, lo único que le interesa, al final de cuentas, es el dinero. Lo deja muy claro en
Yo
su rebeldía.
No sé si hay un tema de dinero ahí.
Ella no está enamorada.
Ella no está enamorada, estoy de acuerdo, pero están igualmente perdidos
están,
los dos.
Los dos perdidos.
Y se están haciendo una compañía que les gusta, porque no es solo interés.
Totalmente perdidos. Hasta, sí, pero mira qué interesante. Se hacen compañía, pero los dos adolecen de lo mismo, aunque son tan diferentes. Ella no tiene nada, tiene ese trabajo, que es lo que puede hacer.
También está en el presente anclada.
Ella está en el presente anclada, el dinero, bueno.
Perdida.
Perdida, una relación con su hermana que no se llevan bien, sus padres no les da pelota. Y él, que tiene todo, todo, tiene gente que lo cuida. Sus padres tampoco están. O sea, los dos...
¿Es un ruso o vive en Estados Unidos?
Es ruso que está en Estados Unidos, que aparentemente fue a estudiar o algo de eso, y se tiene que volver porque ya hace tanta cagada junta ese pibe, que tiene gente que lo cuida, porque es un desastre. Pero los dos aparecen, las figuras del padre, totalmente desvirtuadas. Uno que tiene mucho, la otra que no tiene nada, pero digamos, los dos están totalmente desnorteados.
El vínculo es igual.
Desvinculados y perdidos, que es una de las características de este tiempo. También en ese punto aparece la paternidad como algo que en este tiempo no existe. ¿Y qué es lo más complejo de esta historia? Se nota algo que Jacques Alain Miller dice muy claramente, que hay una mutación del orden simbólico, y lo pone en tres claves que están en esta película muy marcadas. La decadencia del patriarcado es clarísima, o sea, no hay padre. Ellos hacen lo que quieren, joda todo el tiempo, de mañana, de tarde, de noche. La destitución de la tradición, no hay una tradición. La única que aparece en el orden de la tradición es el ruso de ella. O sea, el como habla ruso, que tiene que ver con una abuela que vivía en Estados Unidos pero nunca habló inglés. Lo único que aparece es cierta tradición.
Claro, se vinculan porque
los dos hablan ruso.
Le dicen, vino un cliente ruso, ¿quién sabe hablar ruso? Ella sabe hablar ruso y los conectan así en el lugar bailable.
Y es lo único
bailable.
Que aparece de cierta tradición. Cuando ella le dice, che, ¿vos qué tenés tanta plata? ¿De qué vivís? Y él dice, bueno, en realidad soy narcotraficante. Ella ni se inmuta, ¿no? Se ríe, le dice, no, en realidad vendo armas. También se ríe y después muestra que su padre es un multimillonario. Pero no hay nada que uno diga, bueno, de ¿cómo podemos desglosar esta historia? Nada. Y, por último, que lo dice Miller, y yo creo que en esta película queda muy claro, es el déficit del respeto, que es lo que ella le pide. Y ahí aparece un personaje secundario, Igor, que hay una escena...
De toda la película.
Lo mejor, el final es maravilloso, pero hay una parte, no voy a contar el final, por supuesto, que él le dice...
Estás contando de todo.
No digas, por supuesto, Jorge, que te conocemos.
Él le dice al adolescente, en el medio de todo el lío, le dice, vos tenés que pedirle perdón a Annie, que es la protagonista, por todo lo que has hecho. Y él se le mata la risa, y la madre lo mira también y dice, ¿qué estás diciendo? El respeto, que es lo único que podría haber salvado un poco toda esta situación espantosa que viven. Entonces me parece que la película, yo creo que sin proponérselo, toca los elementos de la época tan claramente que asusta. A ver si me entienden.
Como asusta. Parásitos en su momento, tiene como una visión social crítica.
Yo no sé
pero
si
Parásitos
lo hacen.
Me parecía más cliché, más evidente, porque el tema de clases era un poco más lugar común. Esta es un poco más novedosa.
Entonces.
Por cierto, se llama Anora, porque Anora se llama ella, le dicen Annie. Porque tiene un nombre que la gente dice, porque ella se llama Anora, también con una,
que
una raíz.
No quiere que
rara.
Le digan Anora, quieren que le digan Annie. O sea, se inventa un nombre, un sobrenombre. Pero acá lo que me parece que habla de esta época tan complicada en torno al amor, es que en Mujer Bonita todavía la impronta es ser amada por el otro. Ser amada, que es lo que una mujer quiere. En cambio, en esta época ya eso no corre. A Annie en realidad tampoco le interesa demasiado que él esté enamorado. Lo que ella quiere es que él cumpla con lo pactado, que es otra cosa. Entonces, ofrecer la falta al otro, que es lo que uno necesita en el amor, o sea, para enamorarse tiene que ofrecer la falta, en este tiempo y en esta película queda absolutamente claro que ya no corre. Por lo tanto, es una película que no solamente me gusta, sino que me asustó por lo que muestra.
Claro, es una señal del
mucho
tiempo.
Mucho más que
claro.
El Barrio Rojo. Me asusta lo que ve.
Pero vos, no sé si tenés pacientes, o no sé si decís pacientes o consultantes de esa edad.
Sí.
Es algo que también acá pasa con los padres hasta con los vínculos.
Sí. No tengo muchos pacientes adolescentes, porque trabajo más con adultos, a no ser alguna excepción, pero sí tengo colegas que trabajan con adolescentes y dicen exactamente esto. El adolescente desbrujulado, que lo único que le importa es estar en el contacto todo el tiempo con el principio de placer. Entonces es un problema, no hay capacidad de frustración, no hay espera. Entonces aparece la violencia,
además eso
la locura.
Se traslada rápidamente a consumo permanente de todo.
Entre otras cosas.
El tema es que si no tenés con qué, se vuelve otro problema más extra.
Y además, como lo simbólico está cayendo, no sostiene al sujeto, se identifica en lo imaginario. Entonces lo que vemos es, por ejemplo, ayer escuché un caso que me pareció muy fuerte. Un adolescente complejo, frágil, tiene una conversación con una amiga virtual de no se sabe dónde, digamos, no sé, Finlandia. Entonces ella le cuenta que se quiere suicidar. Y entonces él dice, si vos te querés suicidar, entonces yo también me voy a suicidar. Pero tampoco hay un elemento que uno diga, es por esto. Se quiere suicidar porque se identifica lo que ella plantea. Se angustia, lo llevan urgente al psiquiatra para ver qué pasa. Y uno dice, ¿qué nos pasa? Hay algo que está pasando que falta en el medio de la historia. Porque uno se puede querer suicidar.
Ya, pero hay un paso demasiado...
Pero tendría que haber un porqué. El problema es cuando uno se quiere suicidar y no sabe el porqué. Eso es lo que está pasando hoy con los adolescentes. Se cortan y no saben por qué. No comen y no saben bien por qué. O sea, hay una carga ideológica que está ausente en este tiempo. Y eso es lo que está, se está viendo y que me parece que en la película se refleja maravillosamente. Por eso me saco el sombrero con esta película.
Con Sean Baker.
Una película psicoanalítica.
Que iba a ir a un punto de algo que dijo Sean Baker y que también me parece una diferencia, una cosa de esta época y una diferencia con Mujer Bonita, Jorge, que es que en Mujer Bonita se da más esto de la chica salvada, o sea, la relación de poder, claro, entre el hombre que la puede salvar del lugar de víctima, si se quiere, que tiene. En esta película, Sean Baker dice, el director dice, si se fijan, Annie o Anora no tiene un lugar demasiado de víctima.
No.
Siempre está en poder de las situaciones.
Siempre.
O sea, está en poder adelante de los mafiosos, está en poder adelante de sus clientes, está en poder adelante de sus jefes.
Se sabe manejar.
Siempre tiene una cosa, pese a que parece muy chiquita, de poner, imponer y decir, sí, sí, yo estoy acá y voy a controlar esta situación.
No sea Milana, frente
y
a nada.
Nunca está, claro, ni siquiera adelante de los mafiosos, que hay escenas muy divertidas. Pues esta película es una comedia.
Es una comedia dramática.
Hace reír. El otro día alguien me dijo, me reí muchísimo más de lo que esperaba. Sí, sí.
Está en tres partes, ¿no? Son como tres actos. Sí. El acto del medio es la más cómica, son los mafiosos.
Tiempo que no veía un final tan bueno.
Muy bueno. Pero miren qué interesante. Yo tomé dos canciones, obviamente Roxanne, porque habla de esto, pero la letra dice, no tienes que poner la luz roja, esos días se acabaron, no tienes que vender tu cuerpo a la noche. Dice, hay alguien que quiere salvar a esa mujer. Y en Hamburgo Son, la canción de Hamburgo que tomé de King, era de la
versión
que
King, puso,
que es,
claro,
divina esa canción. Dice, no quiero ser adorado, no quiero ser el primero de la fila o hacerme oír. Me gustaría traer un poco de luz para iluminar tu vida, para hacerte sentir amada. Señores, no estamos en esta época. Annie lo demuestra. Nora dice, no me interesa que el otro me salve. Soy yo sola para salvar.
Cuando decís que no estamos en esta época, ¿hablas de los jóvenes o hablas en general?
Hablamos de las nuevas generaciones.
De las nuevas generaciones.
Nosotros
y de las
somos
nuevas generaciones,
de otra época.
¿Y de las nuevas generaciones en general o de una parte de las
una
nuevas
parte,
generaciones?
No todos, porque, a ver, no es que hay que generalizar.
No digo que sean todas, pero hay como signos...
Sí, sí, cada vez más fuertes.
Que te llevan a... Sí.
A ver, el famoso ghosting, ¿qué es? Es el bloqueo del otro, es la cancelación en el mismo momento. O sea, yo te invito a salir... Nos encontramos virtualmente, vamos a un cine y yo te digo esto porque me lo contó un paciente. Estamos en la cola del cine para sacar la entrada y yo te digo, voy al baño y vengo. No vuelvo nunca más.
¿A ese nivel?
A ese nivel estamos. Pero eso es de todos
porque
los días.
Porque a mí me lo hicieron en el baile pila de veces, pero no habíamos quedado en salir.
Bueno, eso es otra cosa. Se usa acá más en...
Nos conocíamos ahí, iban al baño.
El ghosting es como, viene de fantasmas, que es que te dejo de contestar, sí, sí, y claro, nadie va... Paso a ser un fantasma, porque nadie te explica nunca por qué.
Eso lo tengo. Lo que no tenía era que fuera presencial, digamos.
Sí, sí.
Es en todos los sentidos.
Pero a ver, es una forma nueva de vínculo, donde el otro no importa demasiado. O sea, eso del respeto, eso que decía Miller, la falta del respeto en este tiempo, que en un tiempo era fundamental, el honor y la palabra era lo máximo. Uno se debatía a duelo porque vos decías algo, claro, de mí que no me gustaba, yo te decía...
Una base de construcción social casi.
No, claro, hay. Ese es el gran problema y lo estamos viendo a todo nivel. Y sobre todo, ayer Mariela Solari, que es una asistente social que la conocen, decía que ella está trabajando en el tema y lo que está viendo en los niños, a mí me asustó eso, es que los niños se están acostumbrando a la falta de crueldad. Por ejemplo, a una madre que frente a su hijo le cortan los dedos porque tiene un tema de droga que no pagó. Entonces le cortan los dedos enfrente al niño. Entonces, ese niño que vio a su madre amputarse los dedos empieza a vivirlo como algo normal. Entonces estamos
pero yo eso te iba a preguntar si era un tema solo de respeto o también hay un tema de donde gente es la palabra que me sale, pero es un término viejo y casi absurdo, pero, o sea, si, hay un tema de bondad de ser buena gente, en no dejar tirado al otro.
Pero todo eso tiene que ver con una tradición.
O sea, una cuestión, claro, de vos. Mirá, la verdad no me interesa salir contigo, le re.
Bueno, pero eso hoy es algo que en un gran grupo de gente no circula como moneda corriente. Claro.
Igual vos en tu propio texto y en tu cuento hablas de una generación en la que tus hijos tienen un vínculo con la zona roja que no es la que tenían antes. O sea, no es todo.
No es que esté todo mal.
Y no.
Obviamente.
Porque lo que digo esa es generación que, para mí, está salvada de un montón de cosas que nosotros.
Claro, hay una forma de vínculo que ha cambiado. Que ya digo, que tiene que ver con que las formas de socialización entre nosotros cambian porque las figuras paternas han desaparecido en su función. Entonces hay otras formas de funcionamiento que tenemos, claro, que entender, que todavía no las entendemos además.
Dos mensajes que tienen que ver con cosas que dijiste recién, parece joda. Dice, buenas, estuve 3 meses en Hamburgo, viviendo en San Pauli.
Claro, la zona roja y el
puerto. A 2 calles de la zona roja y se vea lo mismo, pero por muchas cuadras. Es la famosa calle Reeperbahn. Y después un oyente manda un link que dice, háganselo llegar a Bafico que le va a interesar, una nota de la BBC Mundo de ayer. Sí, de ayer, de un científico, algo que te leo bien, quien es Henry Giroux, canadiense él. Henry Giroux, si es de la parte francesa, dice: estamos en una era dominada por formas extremas de crueldad que además no están ocultas y se reciben con cierto nivel de alegría. Mm. Y pone un ejemplo desde, sobre todo el primer caso que da, es cómo el gobierno estadounidense muestra los centros de migrantes y la extradición como criminales de ciudadanos que, aparte, claro, muchos no tienen ningún, claro, delito, de hecho. Claro.
¿Sí? Bueno, hay en la nueva cultura política que en este momento está funcionando claramente una exhibición de crueldad permanente que el votante compra. O sea, Milei, Bush, Bush,
Bolsonaro.
Hay una cosa de no solo soy malo, sino que lo hago manifiesto, lo explícito, lo muestro y la gente me lo celebra.
¿Es así?
Es así. Sin embargo, a nivel global hay una más sensibilidad con la crueldad, ¿no? Hay una sensibilidad de todo lo que no podemos, no se soporta, que por algo le dicen woke ahora, que hay como una cosa de no podemos soportar la crueldad. Más
estar, sensible. Es que yo creo que un poco, yo te acuerdo contigo, pero me parece que además, sobre todo con la corrección, hubo un momento en que la corrección política pasó a ser la extrema sensibilidad, y yo creo que esto también es una respuesta.
Sí, hay como una ola ahí.
Y por eso el término degradante de woke.
Al estar más individualizado socialmente, hay menos prácticas y exposiciones al otro y con el otro, o sea, menos experiencias. Uh-huh. Es como una espiral
de cadena. Igual, para darle un tamiz positivo al final, también hay grandes bares en la zona roja. Veo que no los recorriste.
Bueno,
roja, aclaremos a la gente, no solo es las vidrieras. Hay toda una movida cultural y
es precioso ese barrio.
No, claro.
Ámsterdam es fascinante.
Y tiene grandes bares, los mejores bares de Ámsterdam.
Y en uno de los bares uno de mis hijos dejó su celular y se lo devolvieron.
Bien.
Ay, qué bien.
Yo en uno de esos bares vi a la banda del Crepúsculo al Amanecer. Con el chaleco de cuero y sin nada.
Es genial el número del comediante Louis C.K., donde dice que cuando uno es cruel cara a cara, ve la cara del otro cuando lo hiere y se da cuenta de que está mal. Los niños ahora lo hacen por el celular y lo único que sienten es el placer de haber dicho algo hiriente.
Hay una fomentación de lo sádico en las redes, indudablemente. Uno está todo el tiempo expuesto a ver eso, ¿no? Como de repente alguien roba y lo matan a palos, y eso parece que está bien. O sea, no está bien robar y tampoco está bien que lo maten a palos. Y sin embargo se empieza a hacer como algo explícito y también los niños se identifican con eso. Hoy los niños tienen una cantidad de estímulos que es muy complejo, porque una vez que uno tiene el celular puede ver lo que quiere. No hay límite.
El signo de nuestra era es la incertidumbre. Vamos a ser interesantes objetos de estudio en el futuro. Otro oyente desde España dice: ¿no creen que películas como Los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto y Divergente han sido furor entre adolescentes, han creado una mentalidad de ausencia, de dolor frente a la crueldad?
Yo creo que también esas películas y esas secuelas, porque son varias, muestran también un signo de la época. El Juego del Hambre me parece que no está tan lejos de la realidad actual, ¿no?
Claro, me parece que son más metáforas. No podemos caer, no podemos ser tan lineales. O sea, hay cosas que son metáforas de la vida para que te asuste y digas, todo es una competencia, queremos...
Bueno, el Juego del Calamar.
Claro, pero son como metáforas para que vos veas el horror.
Pero en todo
caso,
para mí son reflejos de lo que la sociedad dan. No es que los adolescentes se vuelvan así porque vieron la película Brasil. Claro. Me parece. Es como le echaban la culpa a Marilyn Manson de los asesinatos en Estados Unidos.
Claro. Indudablemente el estímulo hay una gran discusión que algunos dicen que la marihuana genera esquizofrenia. A mí me parece un disparate absoluto eso que dicen. Pero es verdad que si el esquizofrénico, el estímulo es la marihuana, tiene más posibilidades de descompensarse, eso es cierto, pero la fragilidad ya está antes del estímulo. Claro, si a un niño le estás dando todo el tiempo videos de crueldad, y es probable que se identifique con la crueldad. Pero es parte de esta vida ya, eso no lo podemos poner en discusión. O sea, lo que está, está.
Una cosa que aparece en la película es que hay ausencia de padre, de paterna y materna en los dos personajes. Creo que eso es como...
Es maravilloso como alguien que no tiene nada y el otro que aparentemente tiene todo, en realidad está en el mismo punto, que es la ausencia de los valores y la traición. Porque me parece que por ahí pasa también, en los dos casos, la cuestión de la adolescencia, ¿no?
Majo, ¿dónde se puede ver a Nora para irnos?
Ahora está en Filmin, que es una plataforma relativamente nueva. Todavía no está en grandes plataformas y está muy en... Sí, está en cines, está en salas de cine, pero si lo quieren ver, como si me la pregunta la plataforma, está en cartel y yo recomiendo ir a verla. Pero también se puede ver en televisión, no es una película que abanca tele, pero Filmin solamente por ahora. Yo creo que va a llegar a Max, porque la película anterior del director está en Max, pero todavía no llegó.
Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
Vamos arriba, nos vemos, chiquilines. Se viene la mesa.
Hay muchos mensajes, perdón que no los pudimos compartir. Hasta mañana.
Besos a todos.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?